de la familia Veluciana Muñoz. Dije bien el apellido, ¿no, Marcela? ¿Cómo está?
Le preguntamos.
Le preguntamos a él. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. ¿Cómo está usted?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para vos y todos y todas. Bueno, un gusto estar con ustedes.
Dije bien el apellido, ¿no? Alfredo Curi.
Sí, correcto. Bien. Gracias.
Se está recordando un año ya, el 13 de julio, que ha desaparecido Luciano Muñoz. ¿Qué se sabe, por favor? A ver, ¿qué información le puede dar usted a la gente que está escuchando la radio en estos momentos y otras radios más, de qué ha pasado realmente, qué se sabe con Luciano Muñoz?
Lo único que hay es silencio por parte de las autoridades. Permitime darte una sensación primero. Primero que hay es tristeza y angustia de una familia como es la mamá de Luciana y su abuela y todos sus integrantes. Hay un profundo dolor y angustia y desesperación porque un ser querido no está con ellos. Después mucha bronca porque no puede ser que ya hace un año el Estado, las instituciones democráticas, no puedan dar una respuesta dónde está Luciana. Y esa es la frustración que hay. Ojalá tuviéramos la respuesta para decirte dónde está Luciana, pero no hay una respuesta oficial por el Estado. Se ha pasado muchísimo tiempo, ha habido muchísima negligencia. El otro día hubo, cuando se cumplieron los 11 meses, con el caso de Ábalos y Luciana. Entonces yo me quedé pensando en esa situación. Una de las raíces, a mi criterio, algo personal y muy subjetivo, es que si hay una mala investigación, es imposible poder resolver cualquier caso. ¿Por qué hay una mala investigación? Puede haber distintos motivos, pero en realidad hay una mala investigación. Con toda la tecnología que hay, con las cámaras de seguridad, con el tema de las antenas de los teléfonos, el tema de las redes sociales y de la información. Esta situación, que una persona esté desaparecida hace 365 días, no tiene lógica, no es razonable, no tiene razón de ser. Ojalá nosotros supiéramos. Se hacen actividades, se ofrecen diligencias para realizar diligencias probatorias, pero no lo hay. Y te voy a decir algo. Para mí, ¿qué es lo que falta? Algo muy importante. Mira, en este proceso, en este camino de este proceso, lo que observo es mucho miedo, ¿viste? Por ejemplo, hay gente que tiene información, pero no se anima a transmitir la información, porque en el contexto que hay de la droga y de la violencia, nadie se anima a hablar. Entonces, ¿qué es lo que veo que falta? Más acompañamiento de la sociedad, no se dan cuenta que a cualquiera nos puede pasar, y fundamentalmente, a veces, viste que hay actos o símbolos que transmiten un mensaje. Yo no he visto, en este caso, aunque parezca tal vez algunos sin sentido, pero yo creo que un mensaje claro a la sociedad, a aquellos que pueden aportar, que el Estado está acompañando, que es importante, que va a haber un respaldo y que los responsables de este hecho sientan miedo, que el Estado realmente no va a parar, pero no solamente que lo diga, sino que lo sientan. No veo que suceda en este caso. No lo veo. Yo anteriormente solicité que, por ejemplo, la familia sea entrevistada con el gobernador, solamente la familia, la madre y la abuela, y sí, él y el gobernador. ¿Pero para qué? Porque si todo el pueblo sabe que el gobierno está detrás de los culpables o que va a hacer todo lo que sea necesario para ayudar a esta familia que está sufriendo, ese es un buen símbolo de lucha. No lo veo. Lo único, ¿dónde encontré ese símbolo de lucha? Es a través de las asambleas por la desaparición de Luciana. Se creó un grupo de mujeres que en realidad yo creo que una de las cosas más hermosas que nos pudo pasar es esa empatía de todas estas agrupaciones que trata de acompañar el sufrimiento y el dolor de la familia.
Alfredo, ahí mencionó que cuando no se avanza en una investigación, en un caso, en un juicio o en una causa, es porque se hace mal el trabajo, ¿no? El trabajo previo. ¿Usted cree que se hizo mal el trabajo o que directamente no se hizo?
Yo creo que no se hizo, no se tuvo en cuenta, tal vez, primero, ¿Qué es lo que debería haberse tal vez contemplado? Creo que es un caso donde se debe analizar la perspectiva de género. ¿Por qué? Porque estás hablando de un sector, de una mujer, un sector de vulnerabilidad social, económica, en un mundo peligroso como es el tema de las adicciones de las drogas, porque los que nosotros, la familia y yo entendemos que son responsables, son gente que vende droga, y el tema de las adicciones es un gran problema que tienen las personas. Entonces, creo que y ver cómo era el sometimiento que sufría esta chica por parte de su pareja en ese entonces, creo que hubiera ayudado en la perspectiva de la investigación. Y otra de las cosas que observé que me llamaron la atención es que la investigación, cuando se hacían preguntas, parecía preguntas más morbosas sobre la intimidad o sobre las cuestiones particulares de los testigos. Mire, cuando un testigo va, tiene que hablar sobre un hecho. Uno puede ser decir, este hecho ayuda o no ayuda a la investigación, es razonable. Ah, sí. Pero a los testigos no se le preguntaron sobre los hechos, sino sobre sus situaciones personales. Entonces yo a veces sentía, cuando hablaban de cuestiones sexuales, de las cuestiones propias de los testigos, pero no el hecho en sí mismo, yo dije, no tiene sentido hacer estas preguntas. Claro. Esas situaciones me llamaban la atención. ¿Por qué profundizar sobre algo que no aporta a la causa? Más que nada parecería como situaciones más de curiosidad de la vida privada de las personas. Entonces, todas esas pequeñas circunstancias que uno va observando, dice, no sé por qué pasó esto. Tampoco tengo una respuesta de por qué se pasó esto. Lo que yo sí sé es que no se ha hecho lo que es necesario. Y otra cosa más, dije, de la perspectiva de género. Es importante que también la sociedad sepa. Lila, cuando pasó todo esto, sentía miedo. Sentía como que auto la perseguían.
Sí, sí, ella de hecho lo dijo.
Fueron... ¿Cómo?
Que de hecho lo dijo, sí. ¿No? Ella mostró su preocupación por ella y su familia.
Bueno, fíjate que cuando yo intervengo en la causa, recién ahí ella se animó a poder hablar, porque antes no se animaba a hablar o le decían que no hablara. Todo eso también es muy difícil para una mujer que vive con su hijita, con su madre, son tres mujeres solas, en un ambiente peligroso. Entonces yo vi esa situación de inseguridad, de miedo, de no saber qué hacer, porque quería hacer algo pero no sabía si hacía algo, porque después decía no, porque usted avisa o dice algo. Y el otro día tuve una conversación, entonces me dicen, vos, Curi, decís a veces algunas situaciones de la causa, ¿no? Y yo le dije, mira, te daría la razón si vos me decís esto, si pasó del hecho una semana, un mes, pero después de 12 meses, no me puedes decir, y encima, que es un tema que es conocido por todos, no me puedes decir que tratando de informar a la sociedad para que nos ayude a encontrar, en realidad yo ya sé quiénes son los culpables, esa es la realidad. Uh-huh. Lo que nos falta son esas pruebas concretas para apuntar, y la dificultad de esto es que no se encontró a la persona, o viva o muerta, no se encontró. Entonces eso te limita en tema probatorio. Claro. Pero creo que si uno prestara más atención a todos los testimonios que hay, que es por eso nuestra teoría, uh-huh. Mira, me permitís, y justo esta pregunta también me sirve para explicar dos cosas.
Sí.
La Fiscalía tiene varias líneas investigativas. Bien. Y trabaja sobre sus líneas investigativas. Nosotros como querellantes tenemos una línea investigativa. Bueno, ¿de quiénes son los responsables?
Línea?
No, mira, de la línea investigativa tenemos dos situaciones. ¿Quiénes son los responsables? Uh-huh. Y después la situación de Luciana. Nosotros sí sabemos quiénes son las personas que estuvieron, los últimos que están y son los responsables. Uh-huh. Lo voy a mencionar porque también lo mencionó Lila y además esa es la verdad. Primero es Luca Pinilla, ese es uno. Sí. Maximiliano Vilés, ese es dos. Y Lucía Obreque. Son tres. Esos son los mínimos. Tiene que haber más, seguramente hay más. Pero esto es donde, esa es nuestra teoría. Es más, porque yo solicité en el mes de mayo la detención de ellos.
¿Le iba a consultar cuál es el estado de ellos?
Están libres. Hay uno que está detenido por otra causa, pero por la causa de Luciana Muñoz, ninguno está involucrado.
Claro,
ninguno.
Detenidos por falso testimonio, si mal no recuerdo, ¿no? Un exnovio, un examigo.
Uno tuvo que ya recuperó la libertad, uh-huh. Pero el falso testimonio es una calificación irrisoria, porque acá que haya mentido como mintió, no es lo trascendental. Lo trascendental es qué es lo que hicieron con Luciana. Entonces, la figura más grave, cuando pido el cambio de calificación, lo que permite es tener esto a los jueces. Mire, las últimas personas que estuvieron con Luciana son esta gente. Y a partir de unas otras marco probatorio que tenemos, nos da un contexto de situación sexual. Porque lo tenemos en la causa. Entonces, y si encuentra o no encuentra a Luciana, para que se configure el delito del secuestro que estamos hablando nosotros, no necesito, porque por eso la estamos buscando. Y ahí permitiría detenerlo. Pedimos ese cambio de calificación, pedimos la detención, y la Fiscalía no ha aceptado esta situación. Le parece interesante, pero todavía no está convencida sobre lo que nosotros planteamos. Pero fíjate algo, no está convencida de lo que nosotros planteamos. Genial, puede ser que es un punto razonable decir, bueno, tal vez la Fiscalía tenga elementos para entender que no corresponde. Bien, ¿y los elementos de ellas? ¿Y la Fiscalía? Porque si nos ponemos a analizar lo que hace el querellante, bien, ¿y la Fiscalía? Porque si nos enfocamos solamente en lo que hacemos o lo que decimos nosotros y no hacen eso, la pregunta es ¿quién es el titular de la acción penal? Es el Estado.
Bien. Bueno, ¿y cómo sigue todo ahora? Sintéticamente dígame la causa, por favor, ¿cómo sigue todo?
La causa, se han producido algunas diligencias probatorias, se sigue en la investigación. Nosotros vamos a seguir insistiendo en nuestra teoría del caso, de quién son los responsables. Y después, mañana hay una asamblea con relación a este hecho, donde se va a difundir y la familia va a hablar también sobre el tema de la causa. Y el domingo se hace un acto conmemoración, se hace una placa donde se vio la última vez a Luciana. Y yo lo que quiero resaltar de todo, y sé que falta un montón, creo que la asamblea que se creó con todo este grupo de mujeres es lo mejor que nos pudo haber pasado. Creo que el acompañamiento de estas agrupaciones en tratar de visibilizar y demostrar que la sociedad sí le importa y que quiere encontrar a Luciana, permite que la gente que tiene que aportar esa pruebita, el poquito que nos falta, se anime para poder meter presos a los responsables.
Muy bien.
Muchas gracias, muy amable ha sido.
No, a usted, hasta luego.
Hasta luego.
Hablábamos con Alfredo Curi, es abogado de la familia de Luciana Muñoz. El próximo lunes se está recordando un año de la desaparición de la joven y la asamblea por Luciana Muñoz.